celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Este libro es de Julio Llamazares y se titula El cielo de Madrid. Había quedado cansado, como cuando después de comer uno queda harto de todo, incluso siente náuseas y ganas de vomitar, de tanto como ha comido. Así había quedado yo de Madrid y de la vida que había llevado aquellos últimos años. Por eso necesitaba tanto de aquel silencio, de aquella paz que la sierra, con su otoño melancólico y brumoso, depositaba como una sábana sobre mi corazón cansado. Las tardes eran casi una medicina, más cortas en el verano, pero más delicadas y serenas. Se llenaban de olores y de sonidos que quizá habían estado siempre presentes, pero que solo ahora percibía. El olor del espiego, el del tomillo, el de los piñones rotos, el de la fruta que se pudría, sin que nadie la cogiera en algunos árboles. Solo el olor a humo de leña que cuando hacía más frío llegaba al atardecer desde las aldeas era extraño y novedoso para mí, aquel primer otoño en Miraflores. Me recordaba el del pueblo de mis abuelos, pero a la vez era diferente. El de mis abuelos olía a eucalipto, que era la leña que allí quemaban habitualmente, y el de Miraflores olía a encina, que era mucho más compacto, incluso para el olfato. Me gustaba sentirlo al volver a casa. Cuando al atardecer regresaba de mis paseos, quedaba siempre solo, hasta que apareció Lutero, me invadía de repente al llegar cerca del pueblo, haciéndome aún más grata la vuelta a él. Porque en mi casa ardía la misma leña. Aunque tenía calefacción, antigua y ya poco práctica, se alimentaba a base de carbón, me gustaba encender la chimenea, más que nada por el olor a encina que desprendía. Es verdad que la lumbre acompaña a veces tanto como las personas. Lo comprendí aquel otoño y los que sucedieron, que fueron tres en total, junto con sus inviernos. Cuando caía la noche y la gente se encerraba en sus casas y chalet a ver la televisión hasta el momento de irse a dormir, en la mía solo la chimenea me hacía compañía entonces, puesto que ni siquiera tenía televisión, ni quería tenerla por el momento. Decidido a contar con todo, ni siquiera leía el periódico, salvo de tarde a tarde en el bar cuando iba a tomar café. Me daba igual lo que sucediera, así que la chimenea, con su lengua misteriosa y radical, con su llama siempre idéntica y cambiante, se convirtió en mi única compañía junto con mis pensamientos y con la música que sonaba día y noche en el tocadiscos.
Medianenas y mil hombres. Eloy Fernández Porta, editado por Anagrama. Cuando el profe nos dijo que éramos heterosexuales, supimos que habíamos hecho una gamberrada de aupa. A nuestros 11 años, en bata de rayas aún, no éramos dignos de palabras altisonantes como sexualidad u orientación. Para nosotros solo existía lo de levantar faldas o berrearle a una niña, motivo de rutinarios castigos. Pero parece ser que esa vez la habíamos hecho gorda, porque en vez del examen de física programado para esa clase, nos vimos sometidos a una larga reprimenda. El maestro, un matemático que medía 1,90 m, fue pasando de la admonición a la amenaza, del silencio teatral a la pregunta retórica, del apólogo moral a la mirada inquisidora en derredor. Había que ser buen ciudadano, creía entender, porque dijo el matemático, si lo normal fuera tener tres piernas, nosotros seríamos anormales, y si lo normal fuera ser homosexual, nosotros seríamos anormales. La palabra, con sus S sibilantes y su X guarindonga, había resonado en el aula por vez primera. Estaba claro, si el profe se sentía obligado a usar semejante término, eso solo podía significar que habíamos hecho una de campeonato.
Ahora os voy a leer un poema del querido y legendario Mario Benedetti, tan admirado y querido, como digo, por todos nosotros. Es un poema que habréis oído o habréis leído muchas veces, pero que yo considero que no pasa nada por volverlo a traer y volverlo a escuchar. Es el poema titulado La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace en menos tiempo de lo esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la gente que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando se trata de alcanzar objetivos e ideas. Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esa me comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por bien retribuido. Ahora os voy a leer un poema de la extraordinaria Gloria Fuertes, de su libro Pecábamos como ángeles. Extraigo un poema de ese libro donde hace referencia precisamente en uno de sus versos al título del libro. El poema es muy cortito, se titula Postal y dice así: Todo era propicio, cerca el mar, lejos el pueblo, cerca el cerco, de dos soledades que se desmoronan. Se oyó el tintineo de un campanario. Después de excitante silencio, nos dejamos de risas y miradas y nos pusimos a pecar como ángeles. Ahora os voy a leer un texto de Eduardo Galeano, de su libro titulado El libro de los abrazos, y el texto se titula La casa de las palabras. El texto dice así: A la casa de las palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Este texto que he leído de Eduardo Galeano, siempre que me viene a la memoria o lo leo, lo quiero dedicar en esta ocasión a Radio Colores, porque Radio Colores en definitiva también es eso, una casa de las palabras.
Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. La historia del hortelano. Durante todos aquellos días, Alicia no pudo, sino muy ocasionalmente, cumplir el horario normal de los demás recluidos. Pasaba más tiempo del lado de allá, de la frontera, que del lado de acá. Se le hicieron exámenes de orina y diversos de sangre. Se le midió la tensión arterial antes y después de las comidas, así como antes y después de un ejercicio violento, previamente programado. Las funciones de su hígado, corazón y pulmones fueron medidas, controladas y sopesadas. Al fin se hizo un electroencefalograma. Muchas dolencias mentales, le explicaba más tarde don César Arellano, tienen su origen en lesiones o perturbaciones somáticas. ¿Qué quiere decir somáticos? He querido decir que muchas enfermedades psíquicas están producidas por causas fisiológicas, tumores cerebrales, excesos glandulares, número defectuoso de hormonas. Y es muy importante averiguar esto porque, llegado el momento de medicar, lo que es bueno para conseguir una reacción concreta puede ser perjudicial para la deficiencia o la lesión funcional del individuo. De modo que todas las perrerías que le estamos haciendo a usted tienen una utilidad excepcional para almacenar trocitos del alma de Alice Gould, respondió esta, y esperar a que el doctor Alvar recomponga el puzzle a su regreso. Las entrevistas al Menara Arellano, 3 o 4 semanales, tenían sin duda un fondo psicoterapéutico. Eran especies de psicoanálisis de otro estilo a los habituales. Pero lo cierto es que se parecían mucho más a una tertulia social o a una reunión entre viejos amigos. Cuando Alicia entraba, ya estaba preparada una bandeja con tetera, pastas y golosinas. Y charlaban de historia, religión, arte, política, educación o viajes por países exóticos, por no agotar la lista variadísima de temas. El médico preguntaba, planteaba la cuestión y no intervenía más que para provocar a Alicia hablar. No era tampoco extraño que fuera él quien tomara la palabra sobre temas muy concretos, sexuales, agresivos, milagros, visiones, alucinaciones, en cuyo caso hundía la mirada en ella para leer en su alma la reacción que la producía. A Alicia le gustaba mucho este hombre, era sin duda un gran médico, pero también le agradaba el individuo, irradiaba autoridad, y su sosiego era venturosamente contagioso. Una tarde que entró en su despacho visiblemente alterada porque la mujer de los morritos la feó y la llamó monja sacrílega, se tranquilizó con solo verle sonreír y sonrojarse. Era realmente sorprendente este fenómeno. César Arellano, con todo su aplomo y su edad y su prestigio, era un tímido congénito y se sonrojaba cada vez que estrechaba su mano. Una tarde le dijo, «Hoy, Alicia, va a ser usted quien fije el tema de nuestra charla. Aunque mis preguntas sean indiscretas, aunque sean indiscretas, y si son impertinentes, aunque lo sean. Pues bien, doctor, no me gustan nada esos lentes que usted usa, que le pinchan la nariz y que acabarán dejándole 2 marcas o 2 llagas junto a los ojos». Debería usar gafas grandes de carey bifocales, para no quitárselas y volvérselas a poner continuamente. según mire de cerca o de lejos. Y además estaría usted mucho más guapo e interesante. Rió el doctor Arellano de buena gana. Le juro, señora de Almenara, que a pesar de mi larga experiencia clínica, nunca he tenido un paciente que osara hacerme esa observación. Es que tampoco ha tenido una paciente que le admirara y apreciara tanto como yo, dijo Alicia a modo de disculpa cortés. Bien, esto era solo la impertinencia. Ahora voy con las indiscreciones. La escucho. Algunos compañeros míos de residencia me conmueven honradamente. De otros me apasiona su personalidad. ¿Podría usted decirme qué tienen, cuáles son sus males y si son curables o no? En algunos casos, sí. Depende de sus preguntas. ¿Quién le interesa más? Uno de los niños gemelos que se llama Rómula. Y la niña basculante, que él cree que es su hermana, y el verdadero hermano Remo, siempre tan triste. Los tres son oligofrénicos y en tres grados distintos, respondió el doctor. La niña es idiota u oligofrénica profunda. Remo, imbécil u oligofrénico medio. Y Rómulo, leve o simplemente débil mental. Este último podría llegar a aprender un oficio y ser socialmente recuperable, siempre que no se entremezclen otras complicaciones a su insuficiencia congénita. Su habilidad mimética me preocupa, así como sus crisis de agresividad. De todos ellos, clínicamente es el más interesante. ¿Por qué, don César? Porque su dolencia no es pura. Está entremezclada con otros síndromes de diagnóstico muy difícil, así como la pequeña Alicia. ¿Quién es esa Alicia? La que usted denomina la niña basculante. Se llama Alicia, igual que usted. No lo sabía. Pues bien, esa pequeña, que como le he dicho, es oligofrénica profunda, posee, además, síndromes catatónicos. Está perfectamente diagnosticada. Su idiocia es irreversible. No sufre. No sabe lo que sufrir. Somos los demás los que sufrimos al verla, exclamó Alicia. Me produce una gran pena contemplarla. Y es tan bonita. Su perfil parece el de un camafeo. No es solo piedad lo que siento por ella, sino una especie de atracción maternal. Remo es distinto, prosiguió el doctor. Su tristeza es verdadera. La imbecilidad que padece no es tan grande como para no conocer y darse cuenta de su invalidez. No entiende lo que ocurre en torno suyo, pero entiende que no entiende. Su doble, es decir, su hermano Rómulo, se mueve, gesticula, habla, ríe. ¿Por qué Rómulo sí y él no? La pregunta no se la formula con esa nitidez, por supuesto. Pero es como una perplejidad difusa y latente que le hace sufrir. Por supuesto, Rómulo, para él es un ser excepcional, un sabio que sabe leer y sabe reír, un superhombre. Mas he aquí que Rómulo no le reconoce como hermano. Su ídolo no le mira, no le quiere, le ignora. Y esto es lo que aún no está resuelto en el caso de Rómulo. ¿Por qué ha renunciado a su hermano y lo ha sustituido por la niña oligofrénica? Algo hay en ese chico clínicamente impuro que me impide trazar un pronóstico de su evolución. Lo mismo puede ser recuperable que derivar a tendencias asesinas o suicidas.
Hola, soy Carlos Prieto Molledo y quisiera leer un poema del libro Ciertas mentiras, publicado por Lumen en 2005 y cuyo autor es mi hermano Chema Prieto Molledo. No puedo estar sereno cuando hablo, porque al hablar soy yo y estoy doblemente pronunciado, como yo, pues lo soy, y como el otro, yo, que habla de mí. ¿Y cómo no tratarme yo mismo de enemigo si rompo la unidad y esta fue lo que nombro? Tendría que matarme, voz y lengua, pero nunca he servido en la guerrilla. Mato muy mal y a solas no me atrevo. Hoy he puesto a secar mi piel sobre el tejado, pero el viento es un monte que impide que me mueva. Este lado de mí no es transparente. Sin piel parezco el trazo de una sombra. Me escondo en el desván, pasan los siglos, pero el tiempo es piedra que impide que me hunda. Muchas gracias.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mar Asensio, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordofrutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Aunsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, El taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.